Yo creo que es una de las mejores maneras para comprender un poco la realidad que uno tiene a nivel planetario, es hablar con los uruguayos que andan por ahí por el mundo. Por cómo nos miran, por cómo se ve Uruguay de afuera, por cómo se ve el mundo desde un uruguayo que vive en otro lado. Y especialmente cuando uno considera que la persona que con la que vamos a hablar ahora tiene una de las mejores carcajadas que yo he oído en mi vida entera. Porque mira que una buena carcajada a uno le hace...
contagiosa.
Contagiosa, sonora, para grabar un ringtone. Realmente a mí me encantaría que el teléfono me sonara con la carcajada de Carolina Domínguez, periodista. Buen día, Domínguez, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan, Rega y Nano? Fantasía hablar con ustedes tan temprano, ¿eh?
¿Cómo andás, Caro?
Ese sonó español. No me venga con acentito español.
¿Pero qué español? Estoy hablando normal. Ya me venís vos con estas cosas. Estás como mis sobrinos que me dicen, no digas tal cosa, no digas tal otra.
¿Se te pegó el acento, Carola?
Yo creo que no.
Sí, no parece que no.
Ustedes me dirán después cuando terminemos de hablar.
Bueno, al final te hacemos una especie de examen.
Vale, dale.
Bueno, vale.
Bueno.
Me van a salir palabras, es inevitable.
No, lo que pasa es que además al ejercer el periodismo, vamos dando información para los oyentes, ¿no? Ejercer el periodismo en España, para un uruguayo, significa que hay que adoptar determinado léxico para que obviamente no desentonar mal, ¿no?
Y la verdad, el primer año en el que estuve ahí, que estuve trabajando en el periódico El Mundo, un poco, viste, escribía y sabía que había alguien detrás que me iba a corregir cualquier palabra que no fuera la adecuada. Pero cuando empecé a trabajar en La Sexta, en la televisión, y tenés que hacer un vivo, y es inevitable que digas cosas más espontáneamente, a ver, ahí es cuando te cuidas mucho más y le preguntas al cámara, ¿se dice así o se dice así? O le preguntas a tus compañeros, y así, de esa manera, es que empezás poco a poco a adoptar ese tipo de palabras, expresiones. Yo no sé si el tono realmente, pero bueno, ustedes me dirán luego.
Yo te noto igual, sos la misma, absolutamente la misma. Estoy deseando que le largue una carcajada, porque la gente no la conoce, realmente. No tiene ni idea, y se está controlando. Debe tener la boca apretada.
Bueno, en cualquier momento.
Bueno, estás en Uruguay.
Sí, llegué el lunes. Maravilla, de verdad. No, pensé que no iba a poder llegar. Entre una cosa y otra fue toda una odisea. Realmente para mí era despertarme todos los días con noticias de conferencias que ha dado el gobierno desde acá para anunciar determinadas medidas, también medidas en España, o siempre pendía de un hilo mi venida para Uruguay. Estaba sinceramente con mucha ansiedad, muy nerviosa, pero finalmente se dio, llegué, y ahora, bueno, en la semana que viene tendré que hacerme un nuevo hisopado, estoy en cuarentenada, digamos, así que la semana que viene, cuando tenga el siguiente hisopado, me irán el resultado y, bueno, podré encontrarme con mis seres más queridos. Tengo muchas ganas de ver a mis abuelas, pero bueno, nada, hasta que no tenga eso, no puedo.
O sea que cuarentenar a Domínguez es una tarea titánica, ¿no?
Bueno, por suerte tengo libros, tengo las redes sociales que también, bueno, miro mucho, obviamente estoy leyendo las noticias, tengo, gracias a Dios, un jardín en el que hago deporte. Así que nada, no, tampoco me puedo quejar, pero nada, acá cuidándonos todos.
¿Cómo se ve Uruguay desde España? Ahora pero la mirada periodística.
Sí.
¿Cómo se veía en una redacción de un medio español, viviendo la peripecia española, cuando le llegaban noticias de Uruguay? ¿Qué sentías tú?
Yo te voy a ser completamente sincera. Uruguay estuvo muy presente, principalmente en La Sexta, que es, bueno, lo que me toca a mí. Primero, porque yo soy uruguaya y mi mirada estaba muy fijada sobre Uruguay. Y segundo, porque Uruguay era uno de los países, durante muchos meses, oasis en Latinoamérica. Entonces, cada vez que yo planteaba algo respecto a Uruguay, mis jefes también, les llamaba la atención y me decían, claro, habla sobre Uruguay también, porque muchas veces hacemos unas piezas que... reportajes, digamos, en el día, que es como un resumen del mundo. Entonces, claro, hablabas de casi todos los países en un minuto y medio, vos calculá, pero yo cada vez que podía, por lo menos, alguna frase o algún comentario sobre Uruguay lo hacía. Lamentablemente las cosas cambiaron en el último tiempo, Desde allá, a ver, hay muchísimos países a los que observar y sobre todo, principalmente lo que está pasando ahora en Europa, con un repunte de casos, ustedes ya saben, Reino Unido, en Alemania, bueno, en muchísimos países, de hecho hay países como Islandia en los que era también un oasis como Uruguay, un paraíso, en plan que no había prácticamente casos, ahora también los hay. Entonces, como te decía, cada vez que yo podía hablar de Uruguay, intentaba colarlo, y siempre Uruguay se vio como un país en el que había muchísimo cuidado en relación al coronavirus. Ahora, bueno, las cosas han cambiado un poquito.
Decime, Carola, tú acá en algún momento se argumentó que en España, por lo menos donde estabas tú, el verano había sido explosivo. ¿Tú que estabas ahí lo viviste así?
Sí, es así. En España yo creo que el repunte se generó porque la gente se relajó en verano. Creo que tiene que ver con que se quería reactivar sí o sí la economía, que ya venía, digamos, como en un desplome. Ustedes imagínense que estuvimos encerrados meses. Los bares, los comercios, todo estuvo cerrado durante meses. Entonces, cuando llegó el verano, intentaron reactivar la economía, yo creo, y la gente incluso... teníamos muchos recaudos, o sea, nosotros cuando íbamos a determinado sitio, más allá del uso de la mascarilla obligatoria que se hizo desde un primer momento y todo, o sea, tú no podías entrar a un bar con... O sea, no te puedes sentar al día de hoy en un bar con más de 6 personas. O sea, hay límites, hay muchísimas limitaciones en España. Pero sin embargo, claro, hubo gente que viajó, y eso yo creo que también... generó, más que nada, eso que se, los viajes internos, de esos que agarras el coche y el auto y te vas a ver a tu familia, qué sé yo, sí hubo un repunte y fue en verano, principalmente en julio y agosto, que yo creo que hubo como que la gente se relajó un poquito. Uh-huh. Hasta ahora que de vuelta estamos todos con una tensión bastante intensa, ¿no?, con este tema.
Claro, la vacuna que hay en Uruguay todavía no la vemos cercana, pero en España en enero ya se empieza a vacunar. ¿Cuánto influye en los españoles el que esté tan cerca?
Bueno, estaban todos pendientes mis compañeros y de hecho yo estoy hablando mucho con ellos porque quiero saber cómo va a ser y todo eso, pero nosotros las semanas anteriores, hace 2 semanas que estamos súper pendientes de Reino Unido, de todo lo que ha pasado, hablé con muchísima gente en Reino Unido, tanto doctores, gente que trabaja en casas de salud, personas mayores de 80 años, porque hacíamos reportajes sobre esos temas, y la verdad era, es muy importante para la gente saber que la gran parte de los médicos pide que la gente se vacune, y las reacciones en general son las de una vacuna, normal, cuando te vacunas contra la gripe también, tenés algún tipo de reacción, puedes tener un dolor en el brazo. No sé qué va a pasar con Uruguay con el tema de la vacuna, eso sí que no lo tengo tan claro, o sea, no tengo noción de fechas y eso. Sé que en España, a partir del 4 de enero, darían la primera vacuna, pero es cierto que todo va a ser siempre de forma escalonada. Primero las personas mayores, luego los sanitarios, luego las personas que trabajan en residencias de ancianos, y ahí van a ir escalonadamente bajando las edades, así que no sé cuándo es que nos va a tocar al resto. Al calculo también que van a haber otro tipo de profesiones de riesgo, no sé si el periodismo en ese caso entra o no, ya nos irán informando poco a poco desde el gobierno.
Cuando decís nos va a tocar, ¿es porque te vas a vacunar?
No, supongo que nos van a decir... los periodistas están habilitados para vacunarse también. La verdad es que todavía no lo tengo claro, pero no sé cómo va ese tema, cómo lo van a gestionar.
Carola, decime, yendo a las sensaciones humanas, sociológicamente hablando, ¿notás la misma reacción de temor, incertidumbre, a veces miedo o hasta histeria que vivimos los uruguayos con respecto a los españoles? ¿Notás que la reacción de la gente es similar o es distinta? ¿Qué notas?
No, es distinta, Nano.
¿Qué notas distinto?
Yo, sinceramente, en España no conozco a nadie que... O sea, no se me ocurre pensar ver a alguien sin la mascarilla. No, por la calle primero que no, porque más allá de que pueda haber algún policía que te multe, o sea... te mata la mirada del de al lado, porque no concebimos no ir con la mascarilla puesta en la calle, más allá que vayas al aire libre. Yo he visto, o sea, de camino al aeropuerto a mi casa, y más allá de eso, hablando con mucha gente conocida, sé que hay gente que no usa la mascarilla. He visto la tele acá y he visto jerarcas, perdón que lo diga, pero con la mascarilla que se les cae de la nariz. O sea, hay que ponerse bien la mascarilla. No soy maestra de nada, pero digo, de verdad, si no nos sirve de nada, ¿para qué ponemos los micrófonos con
nylon,
con un papel film, si el entrevistado en realidad no se está poniendo la mascarilla bien? Y somos, a ver, no solamente los jerarcas, sino también los periodistas, todos somos ejemplos, ¿entendés? Entonces yo creo que yo tengo mucho miedo y mucho respeto, sobre todo, más que miedo, más respeto. Entonces, no se me ocurren determinadas cosas, qué sé yo, no sé, como, ya te diré cuando salga de mi burbuja cómo es todo. Yo te digo lo que veo o lo que hablo, sí, más que nada con mis amigos.
Caro, ¿y cuánto cambió en tu vida, más allá de ir y venir al trabajo a tu casa, pero cuánto cambió en tus vínculos, en tus relaciones, en tu actividad, en tu día normal?
El coronavirus.
Bueno, cambió, claro, muchísimo. Primero, desde el día que nos dijeron que teletrabajábamos, nos cambió la vida completamente. Hay 2 días que yo trabajo desde mi casa, las entrevistas las pido por WhatsApp, ya no salimos a grabar, pero si salimos a grabar por una excepción, obviamente vos tenés que usar la mascarilla, el entrevistado tiene que usar la mascarilla, mantenés la distancia, pero real. La tele nos cuidó muchísimo, no solamente nos entregaban guantes, alcohol en gel, se gestionaron incluso, fíjense, los directos, los vivos, para que todo el fin de, por ejemplo, yo trabajo en fin de semana, ¿no? En los sábados y los domingos en la tele incluso. Entonces, todos los fines de semana siempre salía la misma persona, durante 2 fines de semana, a hacer todos los directos. ¿Para qué? Para los vivos. ¿Para qué? Para que se focalice siempre como, para tener determinada burbuja en la redacción, para cuidarnos entre todos. Después sí, nos cambió la vida porque nos encerraron. Fue duro no poder salir de casa, tener a la policía afuera. Cuando yo iba a trabajar los sábados y los domingos, que eso también tengo que agradecerlo a la vida, el hecho de haber ido por lo menos sábado y domingo a la tele a trabajar, íbamos en un taxi que nos ponía la tele para ir y venir, y tenías a la policía vigilándote en la ruta, más allá de que tenías un salvoconducto, un documento de la tele que te justificaba el hecho de salir, porque mi profesión era una de las habilitadas. Entonces, fue todo muy duro. Bueno, también tuvo, lo bueno, quiero decir, es que, por ejemplo, nos encontrábamos a las 8 de la noche en el balcón con todos los vecinos y nos dábamos apoyo, y fue encontrar también como esa puerta, un apoyo muy grande de mis amigos, que nos hacíamos videollamadas prácticamente todos los días, quedábamos para comer o para cenar, para hacer gimnasia por una videollamada. Es que era esa manera de acompañarnos todo el tiempo. Y obviamente se extrañaba mucho al país, por eso yo también tenía muchísimas ganas de venir en este año tan raro, porque tener a la familia desde lejos, por más que estuvimos mucho, mucho, mucho en contacto, fue un año muy, muy raro, muy especial, y uno tiene como ese corazón partido en dos. Y la verdad que, bueno, cuando llegué acá, te digo, lo que me emocionaba muchísimo, me tenía muchísimas ganas de llorar, porque tenía ganas de, no sé, salir a abrazar a todo el mundo, y obviamente hasta la semana que viene no voy a poder hacerlo.
Yo tengo que decirlo, lamentablemente, porque hoy es una mujer consumada, periodista de España, pero yo fui testigo en el aeropuerto de Carrasco cuando me tocó la cobertura del terremoto en Haití, y sí, por otro canal fue una jovencita llamada Carolina Domínguez, a quien fueron a despedir sus papás, y las caras de angustia de papá y mamá en aquel momento, cuando la nena se iba a cubrir su primer cobertura complicada, fue muy interesante, y han pasado muchos años de eso, y bueno, así que me imagino con la alegría que te reciben, te han soltado siempre, mamá y papá, ¿verdad?
Sí, debo reconocerlo, con el dolor en el alma, ¿no? Porque cada vez que he tomado decisiones y que han sido decisiones como bastante drásticas, ¿no? Como fuertes, siempre me han dicho dos cosas. Primero, estás loca y segundo, adelante. Entonces, cada empujón que ellos me dan, yo sé muchas veces que ellos me extrañan un montón, que están pendientes de mí todo el tiempo y esto de que yo haya venido para ellos es una alegría inmensa, pero son unos padres súper generosos que siempre me han dado para adelante y la verdad es que estoy feliz de estar en Uruguay, feliz de en pocos días ver a toda mi gente y bueno, nada, a ver si en algún momento nos podemos ver también, pero la verdad, Nano, vos fuiste muy buen compañero conmigo cuando estuvimos en Haití, que fueron situaciones muy complejas y bueno, nada, que un tipo generoso también, fan de mi risa, imagínate.
Bien, salió.
Ahí la tenés.
Espectacular.
Caro, una de entre casa. ¿Tenés algo de boxeo, sí, en tu cuarto?
¿Pero qué? ¿Para sacar energía o porque me estás viendo las historias de Instagram? Ah, que
exacto,
boxeo.
Te veo tu boxeo ahí. ¿Cómo pegás,
Fuerte, tengan miedo. Nada, lo que pasa es que en España, que ¿sabés lo que me pasa? Que hace, bueno, cuando nos dejaron salir, y esto lo voy a contar cual anécdota y se van a morir de risa, pero cuando nos dejaron a salir de 8 a 10 de la mañana, que nos dijeron, el gobierno dijo, bueno, a partir del lunes que viene, entre las 8 y las 10 de la mañana pueden salir a hacer deporte. Y estábamos todos, pero es que no podíamos más, necesitábamos salir, necesitábamos la libertad. Y entonces empecé a correr. Y me di cuenta que podía correr y que corrí un montón, llegué a correr hasta 10 kilómetros, claro, me reventé la rodilla. Y a partir de ahí dije, bueno, no más deporte de impacto, y empecé a hacer otro tipo de deportes. Y empecé a hacer ejercicio funcional, otro tipo de deportes, y entre ellos, cuando voy a hacer funcional, digamos, hago boxeo, y me divierte mucho, pero cansa, ni te digo. Bueno, igual debo confesar que Krishnamurti me dijo que voy bien.
Bueno, yo prefiero que te sigas riendo. ¿Qué querés? Me voy a centrar en una cosa que dijiste por allí,
sí,
perdidita, que es un poco la pregunta que yo siempre le hacía a los uruguayos por el mundo, eso del corazón partido. ¿Dónde está Uruguay hoy en el destino de Carola Domínguez?
Mira, cuando me subí al avión para venir para acá, estaba por despegar en Madrid y me puse a llorar. Pero porque es como una mezcla de emociones entre sentir que vuelvo a mi casa, pero siento que mi casa también está en Madrid, porque tengo a mis amigos que son también mi familia. Si no fuera por mis amigos, tampoco yo podría quedarme, porque al final uno genera como ciertos círculos que se transforman en hermanos, como en vínculos muy fuertes, uh-huh, y es lo que te permite también seguir adelante, más allá de que la ciudad, yo estoy enamorada de Madrid y debo confesar que tengo un trabajo que me gusta, o sea, que es desafiante. Entonces, claro, cuando tenés como muchas cosas por las cuales seguir creciendo, y Uruguay es todo para mí, o sea, yo no dejo de pensar en Uruguay ni un minuto, porque tengo a toda mi familia, tengo a muchísimos amigos acá, yo disfruto de venir acá, amo mi país cada vez que puedo hablar de Uruguay. Mi jefe, no te miento, pero mi jefe me ha dicho en más de una oportunidad, no puedo creer la cantidad de veces que hemos hablado de Uruguay este año en la tele. Me dijo, no sabía que en Uruguay pasaban tantas cosas. Sí, muchacho, le digo yo. Uruguay para mí es todo. Lo que pasa que, claro, circunstancialmente en este momento yo vivo en otro sitio, y si me preguntás qué es lo que va a pasar en el futuro, no tengo ni idea, pero porque mi vida también ha sido muy así. Yo, si me preguntaba si ibas a presentar el informativo, no, cuando tenía 18, 20 años, no sabía que iba a hacer eso. Entonces voy dejando que la vida me vaya sorprendiendo y así voy a seguir, Nano, Reda, ¿qué voy a hacer? Soy así.
Acá tenés tu silla igual, ¿eh? Siempre está la silla universal pronta para vos.
Acá, digamos que Carola Domínguez formó parte del staff de Taquito, del inicial de Taquito.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Fundadora, sí, de varias, fundadora. De varias cosas fuiste.
Lo hicimos nacer con Cami Civils de Taquito y le está yendo súper bien, así que estoy súper contenta con eso.
Bien, bueno, capaz que te invitan en algún momento porque te extrañan, pero bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Eso del corazón partido es una de las cosas más difíciles de sobrellevar para las personas que que algún día se tomen un avión. Esperemos verte. Totalmente. Cuando salgas de la cuarentena, primero anda a ver a las abuelas, que seguramente son las que más, sí, te extrañan. Sí. Y después déjate ver.
Totalmente, totalmente. Bueno, les mando un abrazo grande, los quiero mucho. La verdad que la radio para mí es muy importante, universal, que también he pasado por ahí, por eso lo digo. Y a todos los uruguayos que estén escuchando esto, cuídense, de verdad, que no queda otra que cuidarse uno mismo y sobre todo por cuidar a los nuestros.
Sí, sabés que además hay un grupo de periodistas gigantesco, periodistas de televisión que se llama Tentados, que hay varios escuchándonos.
Que le mandamos un saludo enorme a todos los Tentados. Exacto. Estoy segura que nos están escuchando.
No te quepa la menor duda que van a empezar las bromas. Si no empezaron ya, que no lo pude ver, van a empezar las bromitas. Abrazo grande, gracias. Seguí llevando esa carcajada por el mundo y nos cruzaremos en cualquier momento.
Un beso grande para todos, ¿eh?
Un beso.
Hablas perfectamente. Hablas como vale. Uruguaya, no te preocupes.
Vale, vale.
Tranquila, sos re uruguaya. Hasta luego.
Soy re uruguaya, vamos arriba. Un beso.
Chao.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.